En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hay algunos estudios que establecen comparativas entre las horas que trabaja una persona asalariada y una persona autónoma y no salen muy bien parados los autónomos. En concreto, según dice UPTA, los autónomos trabajan de media 24.000 horas más que los trabajadores por cuenta ajena, lógicamente, durante toda su vida laboral. 24.000 horas son muchas horas. Y también hay que tener en cuenta que cada día, en mayor medida, hay personas que entran y salen, es decir, que son un tiempo autónomas, otro tiempo asalariadas, con lo cual ahí pues se puede jugar, pero la diferencia, no me negarás, que es bastante notable. No sé si han hecho la comparativa, pero seguro que eso se traslada en años y son muchos años más. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y aunque hoy vamos a hablar, como todos los martes, del mundo de los autónomos, no faltarán las ofertas de trabajo, alguna bastante curiosa que te va a gustar, porque, bueno, pues si te quieres dedicar al mundo de la ilusión para los más pequeños, hay 7.000 oportunidades, ni más ni menos. Eso sí, bueno, luego daremos los detalles porque el proceso de selección no va a ser en concreto aquí en Madrid, pero bueno, será en Sevilla, que tenemos el AVE ahí a tiro de piedra. Yo sé que Chema Moreno, desde que ayer le cambié el apellido, se está planteando irse a Sevilla a participar en el proceso de selección.
No lo descarto, la verdad es que es una buena oportunidad, sobre todo para la gente que no sé muy bien las medidas. ¿Cuánto eran las medidas de la gente para ser, pues, personaje Disney?
Desde 1,54 me parece hasta 1,90.
Pues entonces podría optar a este puesto de trabajo, así que no lo descarto. Ahí lo
Pero
tenemos.
Por poco, porque mide 1,55. Que no se las vaya
aquí
dando.
Y en la radio parece más a partir de la voz, pero bueno, sí, algo así.
Claro, es que por la voz parece un tío hecho y derecho, y luego resulta que es...
Que no llego ni al larguero. Pero
bueno. Que tenemos que poner un alza aquí para que llegue al micrófono.
No me llegan los pies al suelo.
El otro día vi un reportaje de cómo lo hacían en las películas cuando, por ejemplo, Tom Hanks querían que pareciera más alto. Y entonces le ponen eso como una plataforma delante de la chica, y entonces cuando ves a la chica parece que es más alto que ella, cuando en realidad en el directo es al revés. Pero bueno, Iria Guzmán, ¿tú te irías o no?
A mí me haría muchísima ilusión, me gustaría. No sé qué personaje me darían, porque Chema no sé, pero no. Yo sí que no paso del metro 60.
Estáis hablando de personajes, pero lo mismo os contratan para llevar una tienda,
sí,
o para servir cervezas.
A mí me gustaría ser personaje. Bueno, ya soy un poco personaje.
Pero eres personaja, de hecho.
Pero me gustaría ser personaje. Aunque también digo que se debe de pasar un calor. Bueno, ahora en invierno no sé, pero...
Bueno, igual en París no es la misma temperatura que en Madrid, ¿eh?
Bueno, pero en verano también ponte tú ese traje todo el
yo
verano.
Yo lo digo por las Olimpiadas, que como sabéis he estado, sí, yo, ¿verdad?, muy vigilante.
Sí,
y París no es Madrid.
No, no. No.
Hace calor porque, claro, solamente faltaba que en verano no hiciera calor, que también nevara en París.
Yo creo que aunque Madrid no sea París en cuanto a calor, vístete de Pluto y ponte un día entero vestido de ahí, seguro que pasas calor en verano.
Ya poniendo problemas, es que de verdad...
Todos son pegas.
Todos son pegas, no la convencemos de nada. En fin, venga, las redes sociales, Siria.
Así, rápido, ¿no?
Venga, tú.
Bueno, pues nos pueden seguir bien a través de Twitter.
O también te da calor eso.
No. Oye, ¿qué te pasa conmigo?
Que con alguien me tengo que meter, hoy te ha tocado a ti.
Lleva mañana toda la semana conmigo.
Mañana le tocará a Chema.
Muy bien, mañana te voy a recordar que te toca con Chema. Sí.
Ayer ya me cambió el nombre.
Eso es verdad. Bueno, que nos pueden seguir bien a través de Twitter, donde nos pueden encontrar si buscan @MadridTrabajaOM o bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok, donde somos Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, ya sabes que nuestro ritual es siempre el mismo, porque nos parece importante que conozcas las ofertas de trabajo que hemos recopilado para ti, que empezamos con una oportunidad para responsable de comercialización en Getafe.
Una empresa dedicada a la gestión de residuos no peligrosos necesita incorporar a un responsable de comercialización y comunicación para que se encargue de la captación de nuevos clientes y de difundir la imagen del proyecto. Buscan personas con experiencia previa en el puesto, con formación universitaria o de ciclo formativo en comercio o ciencias ambientales y con un nivel medio de inglés y de Office. Ofrecen un contrato indefinido a jornada parcial de mañana y un salario de 1.600 euros brutos mensuales.
Hay una oferta para administrativos.
Para acceder a esta vacante es necesario estar en posesión del certificado de discapacidad de al menos el 33%. Buscan personal para el servicio de soporte administrativo de un software de mantenimiento aeronáutico. Las personas seleccionadas deben estar en posesión del título de formación profesional de administrativo o equivalentes y contar con al menos un año de experiencia en tareas similares. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de 1.440 euros mensuales.
Hay trabajo para preparadores de pedidos en Collado Villalba.
Para trabajar a jornada completa y de manera indefinida en una empresa del sector cárnico, pretenden incorporar a personas con el título de la ESO y con algo de experiencia previa en puestos similares. El salario se concretará en la entrevista según la valía del candidato.
Y luego tenemos una oportunidad para técnicos topográficos.
La persona seleccionada se encargará del replanteo de obras, la toma de datos y demás funciones propias del puesto. Valorarán positivamente aquellos candidatos que presenten conocimientos de AutoCAD y otros programas de topografía. Ofrecen un contrato indefinido y un salario a concretar según cualificación y conocimientos.
Necesitan personal de caja y reposición en Alcorcón.
Pretenden incorporar a 7 personas con al menos el título de graduado en la ESO y con habilidades sociales y comunicativas. No es necesaria la experiencia previa y ofrecen trabajo estable, posibilidad de desarrollo profesional y salario según convenio.
Y terminamos con 2 auxiliares de enfermería o gerocultores que los están buscando en Boadilla del Monte.
Para cubrir una baja en una residencia de mayores, es imprescindible contar con experiencia en el puesto y estar en posesión del título formativo en enfermería, cuidados auxiliares o similares, además del certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Ofrecen un contrato temporal y un salario de 18.000 euros brutos anuales.
Que te interesan estas ofertas, que cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Ahí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 24 de septiembre. Y por supuesto que vamos a hablar del mundo de las personas autónomas. Tenemos ya preparada a Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal?
Muy bien, Javier. Encantada de estar otro martes aquí.
Bueno, pues un martes en el que vamos a hablar también de otras oportunidades de empleo. ¿Tú te ves en Disney? Trabajando, claro, otra cosa es de turisteo, eso es otra cosa.
Pues bueno, la verdad que con un disfraz de muñeco o muñeca no me veo.
No te veo.
¿Para
¿no?
qué? No, sinceramente no. Sí. Igual en una tienda vendiendo regalitos o eso, pues sí, pero en fin, disfrazada, la verdad que no.
Bueno,
pues paso.
Hay oportunidades para todo. Esto que vamos a comentar es un proceso de selección para 7.000 personas, o sea que imagínate, no solamente para hacer personajes, sino tendrán otras funciones Seguro que en alguna encajas, Gloria, si te interesa.
Bueno, pues, sí. Pues me encantaría para coordinar equipos, para hacer el proceso de acogida, para todo lo que tiene que ver con trabajar con las personas que se van a incorporar. Esa parte me encantaría.
Claro, bueno, pues mira, oye, igual hay oportunidades. Está con nosotros también Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Muy buenas, Celia.
¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí ya digo que enseguida vamos a hablar de autónomos, pero de momento es que vamos a conectar con París en nada. Te hago la misma pregunta que a Gloria. ¿Tú te ves allí, no necesariamente de personaje, si no te apetece?
París, pero no vestida de muñeco, ¿no?
¿Cómo se nota de todas formas que ya, además es que los muñecos, aparte del calor que decía Iria que pueden pasar, también se pegan un buen tute, porque están todo el día de pie?
No, y dando vueltas por ahí y además aguantando a niños. Todo,
todo en tajas, ¿no? Todo bonito.
Hay que ser muy niñero para esto.
Sí. En fin, bueno, pues vamos a saludar también a Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, ¿qué tal?
Hola, Javier, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Yo sí te veo, pues, a ti de personaje.
Bien. ¿De qué personaje me ves a mí?
No, seguramente me decís,
de Jilito, uno de estos, ¿no?
Ya quieres que te diga hasta el personaje y todo. No, hombre, así en líneas generales. Luego hay que ver, porque en función de la altura, pues ya es un personaje u otro.
Claro, efectivamente, que ya nos damos por hecho que ya tenemos el traje de Mickey adjudicado sin haber hecho un proceso de selección.
Bueno, pues es que vamos a hablar de eso, del proceso de selección, porque los responsables de Disneyland París comienzan el tour europeo para encontrar personal para la próxima temporada, y ese tour incluye a España, Francia e Italia. Lo más próximo y lo más cercano a nosotros va a ser en Sevilla, en próximas fechas, así que vamos a hablar de este asunto. Bueno, pues tenemos con nosotros, para hablar de ello, a Eva Gutiérrez, que es la directora de Hoteles Disney. Eva, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, vuestros compañeros de Recursos Humanos lo tienen ahora muy entretenido, ¿no? Las próximas semanas, visitando ciudades.
Pues sí, hemos estado haciendo algún tour aquí por Francia y seguimos. Y ahora, dentro de muy poquito, vamos a Sevilla.
El 1 y el 2 de octubre, para que lo sepan los oyentes. ¿Los oyentes necesitan registrarse para participar en el proceso de selección?
Pueden hacerlo de antemano, pueden venir directamente también al sitio donde estamos reclutando.
Y luego el de Sevilla, porque, corrígeme si me equivoco, tenéis dos estilos de selección, o mejor dicho, digamos, separáis lo que es la edición, la audición para, digamos, la parte artística, la parte que comentábamos de los personajes que van a estar, por ejemplo, en esos desfiles, ¿no?, que hay diariamente en el parque, y lo separáis de otro tipo de profesionales que tienen que ver más con el mundo de la hostelería, de los restaurantes, de las tiendas, del control de acceso, etcétera.
Mira, pues me lo pones al dedillo. Precisamente lo que nosotros vamos a buscar ahora en Sevilla, cuando lleguemos, es más bien puestos de trabajo para la parte operacional, la restauración, la hostelería, todo lo que son operaciones. Pero tenemos con nosotros un equipo de especializados en toda la parte de lo que es espectáculo, sí, que nos acompañarán precisamente para dar información de nuevas fechas y de lo que hace falta para poder también postular a ese tipo de trabajos. Pero concretamente Sevilla es para la parte operacional.
La parte operacional, con lo cual el proceso de selección también cambia mucho, ¿no? Porque es verdad que alguna vez hemos asistido aquí en Madrid a la audición para la parte artística y, claro, ahí tienen mucho que demostrar, ¿no?, del talento artístico de cada una de las personas que acceden.
Sí, ahí simplemente es una información. Las personas que van a venir con nosotros a Sevilla vienen simplemente para dar todo el tipo de información que los que quieren postular puedan tener para saber si tienen las características necesarias.
Perfecto. Exactamente. Y para los puestos de operaciones que nos comentabas, ¿qué requisitos generales deben cumplir?
Mira, tenemos más o menos unos 7.000 contratos abiertos para los meses y temporadas para venir. Y en realidad lo que nos hace falta son gente que tenga, que sea dinámica, que le guste estar con el contacto al cliente. Si tienen experiencia, como si no la tienen, nosotros estamos allí para mostrar el tipo de puestos que tenemos y se pueden formar las personas que a lo mejor no tienen experiencia, en Disney nosotros les formamos también.
Uh-huh. Pero necesitarán, por ejemplo, dominio de idiomas, me imagino, ¿no? Porque van a tratar con un público muy internacional.
Exactamente, somos el primer destino en Europa turístico y entonces el francés es lo mínimo que pedimos según el puesto. En otro tipo de puesto, más bien de acogida al cliente, se les va a pedir un nivel de inglés también bastante elevado o incluso una tercera lengua europea viviente, como puede ser el español o el italiano.
Sí, eso es importante. Y luego la formación que decías, para quienes no tengan experiencia, ¿la proporcionáis desde Disney?
Exactamente. Por ejemplo, en restauración, vamos a poner, alguien que acabe de hacer sus estudios, que le interesa un destino internacional, por abertura, por aprender, nosotros les enseñamos tanto técnicamente como todo lo que es acogida al cliente, le hacemos lo que le llamamos nosotros un onboarding.
Sí, o sea, el aterrizaje. Sí.
Exactamente. Y también que se sepan adaptar, no solamente es el hecho de, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Sevilla,
sí.
Pues si alguien que no ha viajado nunca, pues que también se sepa adaptar al país, a las condiciones del país y a la suerte que tenemos es que precisamente en Disney es un destino, como lo decías hace un momentito, bastante multidiverso.
Sí.
Y entonces puedes encontrar españoles, italianos y ingleses y cualquier tipo de personas europeas que trabajan y que vienen a visitarnos.
Bueno, yo de hecho recuerdo en alguna otra ocasión que hemos hablado con algún español que estaba en esa parte de operaciones, ¿no? Y nos contaba un poquito su experiencia. Y es verdad que para quienes nos están escuchando, que a lo mejor dicen, oye, a mí el 1 y el 2 de octubre me viene muy mal irme a Sevilla, ¿no? Y sobre todo un poco a la aventura, ¿no? Sin saber. También facilitáis que haya un proceso de selección vía online, ¿no? Con videoentrevistas.
Exactamente. Mira, te decía, por ejemplo, en restauración tú puedes tener trabajos en un bufete, en servicio de bufete, servicio de mesa o simplemente los que son más servicio rápido, que hace falta menos experiencia. Pero en cualquier caso está la página web,
sí.
CareersDisneylandParis.com, y también podemos facilitar para la gente que no se pueda desplazar videoconferencias con nuestros reclutadores.
Uh-huh. Y que tienen las mismas oportunidades que los demás, ¿no?
Exactamente, exactamente. Uh-huh.
Bueno, y luego el trabajar allí representa, yo no sé, ¿les proporcionáis alojamiento, por ejemplo?
Sí, mira, para empezar, ahora entre los puestos que vamos a buscar, los más próximos son sobre todo para los contratos de Navidad,
sí.
Y lo que es el verano del 2025. Entonces, como son contratos más bien temporales, pues se les proporciona alojamiento cuando llegan, se les paga una parte del billete del viaje. Tenemos, por ejemplo, también para cuando se tengan que coger el transporte por aquí, por los alrededores, pues en los transportes hay una participación bastante importante. Participación también para todo lo que es comida cuando están en el trabajo. Las horas suplementarias están pagadas desde el primer minuto directamente. Pueden tener y acumular hasta incluso 6 semanas de vacaciones.
Bueno, pues oye, una serie de ventajas que también hay que tener en cuenta. Ya sabes, además, que cada vez va la gente joven, la generación llamada Z, valora ese tipo de condiciones, además de las salariales.
Exactamente, es que a veces no nos damos cuenta, pero además del sueldo, que ya para empezar es aquí en Francia, el sueldo mínimo que tenemos en Disney es de un 1% superior al salario mínimo interprofesional. Además de eso está una cobertura de una mutua que tenemos que va más allá de la seguridad social.
Sí.
Lo que te comentaba de reembolso de gastos de transporte el día a día, en las comidas también. las jornadas, que eso me parece interesante para la gente que conoce la hostelería y la restauración, las jornadas son completas, no hay un corte, aquello que trabajas unas horas...
Jornada continua, que llamamos aquí.
Exactamente, jornada continua. Son 35 horas a la semana.
Bueno.
Y como te decía, incluso poder tener hasta 6 semanas de vacaciones y una bonificación de cada hora suplementaria desde el minuto uno.
Claro. Bueno, pues son esas condiciones, ya saben los oyentes, que se acerquen por la página web. Y oye, si alguien está por Sevilla o quiere ir a Sevilla el 1 y el 2 de octubre, se va a celebrar en el Hotel Meliá Lebreros de la calle Luis de Morales 2. Es un hotel además muy, muy céntrico, que yo lo conozco y he estado, así que no hay excusa. Pues Eva, un placer y muchísimas gracias por habernos ofrecido la información.
Igualmente, y espero que vengáis muchos, ahí estaré yo para acogeros con todo el equipo.
Ah, o sea que tú vas a estar ahí, que digan que te escuché en la radio el otro día.
Exactamente, eso soy yo.
Pues Eva, muchísimas gracias, un abrazo.
Encantada.
Igualmente.
Encantada, buenas tardes, adiós.
Si eres madrileño, menor de 30 años, lo mismo te puede interesar esta oportunidad en Disneyland París, pero lo mismo te vas a preguntar si necesitas que te acompañen en la búsqueda de trabajo dentro de nuestra comunidad. Si necesitas, por ejemplo, revisar tu currículum para saber si debes incorporar alguna formación más para que te contraten las empresas. En ese caso, te recomendamos que acudas a la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid. Inscríbete como demandante y solicita la ayuda de uno de los tutores especializados que incorpora el Plan de Empleo Joven de la Comunidad de Madrid. Gracias a ello, accederás a una completa cartera de servicios.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid, uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910-841-672. Ilerna Madrid. Make it happen.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Ibermúsica, la mejor música clásica. Filarmónica de Viena, Gustavo Dudamel, Klaus Makela, Janine Jansen, Royal Concertgebouw. Abónate a Ibermúsica y disfruta las mejores orquestas, solistas y directores del mundo. Entra en ibermusica.es y abónate a la nueva temporada.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que pasa en Madrid y de todo aquello que es de interés allá donde ocurre.
Información de servicio. Conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Las noticias de las 2, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Elia Fernández y todo el equipo de informativos de Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Ya vamos a lo nuestro de los martes, que es la actualidad vinculada con el mundo de las personas autónomas. Y voy a empezar por Celia, porque hoy está de actualidad, se ha reanudado esa negociación, si se le puede llamar negociación, Celia, para la reducción de la jornada a 37 horas y media. Que esto de la reducción de la jornada a los autónomos nos suena un poco a chino, quiero decir, que será para aquellos que tengan empleados, ¿no?, o empleadas.
Efectivamente, pero el problema ahí es que, claro, al final, esa reducción de jornada, que hay que tener en cuenta que lo que conlleva es el mantenimiento del salario trabajando menos, primero es una subida, vamos a decirlo así, encubierta de los costes salariales, entre otras cosas, pero además un problema de organización para el pequeño, para el autónomo empleador, porque se va a ver en la situación de que muchas veces pues, va a tener que contratar a más personas para hacer el mismo trabajo, ¿no? Y no creo que los autónomos ahora mismo estén en situación muy de contratar, sinceramente, porque con las subidas de costes que hemos tenido, que hemos venido observando, de costes laborales, pues la situación está compleja. Y luego hay un problema también de organización. En estructuras grandes, aquí las grandes empresas no van a tener problema. Es decir, de hecho, muchas de ellas ya tienen, están en esas horas incluso por debajo. Pero el problema aquí es que eso debe ser materia de la negociación colectiva, porque ni todos los sectores son iguales, ni todos los territorios son iguales. Y entonces el problema es que al quitarle, vamos a decirlo así, ese objeto de negociación, que es la jornada y que normalmente va en negociación colectiva, pues tenemos un problema. Porque claro, hay el sector de la educación, por ejemplo, está muy por debajo, está en las 33 horas de jornada. Pero claro, el sector de la hostelería está en el tope.
Claro.
Entonces, sí. deben buscarse soluciones en las cuales esto sea algo a largo plazo, es decir, un objetivo al que todos tendremos que tender, pero con una transición, vamos a decirlo, con unos periodos transitorios diferenciados en función pues, del tamaño, del sector, del convenio, etcétera. Y luego hay que buscar que efectivamente haya compensación, es decir, compensación por esa subida de costes, ya sea con otro tipo de organización de la jornada, que sea aumento de horas extras, distribución irregular de la jornada, lo que sea. Pero el gran problema aquí es que, claro, primero están metiendo las narices donde no les llaman, o sea, sinceramente. Y luego otra de las cosas que tenemos es todo el tema del registro horario, que estamos hablando de que tiene que ser interoperable con la inspección de trabajo y telemático,
sí.
sin tener en cuenta que no existe, bueno, según ellos en la mesa, no existe ni España despoblada y toda España tiene cobertura y todo trabajador tiene un móvil.
Ya.
Entonces,
Y luego los errores que se puedan producir, eso es otro tema para otro día.
Sí, Celia. Sí, por supuesto, lo del registro horario puede ser, o sea, lo del registro horario, la verdad, es que es algo que en el caso de las pymes y los autónomos, que esta vez sí que se hace obligatorio para todos que sea así, va a suponer muchos problemas de aplicación.
Bueno, Miguel, tú trabajas con muchas pequeñas empresas. ¿Crees que realmente les va a representar un esfuerzo o que al final se adaptará? Porque es verdad, muchas veces también pensamos en los esfuerzos previamente y parece mucho y luego nos ponemos a rodar y luego cuesta menos. Miguel.
Bueno, yo pienso que para la inmensa mayoría de mis clientes pues será un sobrecoste, como dice Celia. Eso es un sobrecoste encubierto porque al final lo que hacen es que te quitan horas de trabajo a cambio del mismo sueldo. Y luego, yo creo que ni siquiera se lo llegan a plantear porque hay muchos sectores en los que no va a ser posible llevar a cabo esas reducciones. Ya no solamente por el tamaño de la empresa, sino porque hay determinados servicios en los que no se va a poder reducir así tan drásticamente ni se va a poder hacer aplicar eso porque entonces se quedaría la empresa sin actividad. Entonces, bueno, pues...
¿Cómo cuál es, Miguel?
Es una cosa,
perdona.
Que... ¿Celia?
No, Miguel, que digo que como cuáles, ¿qué sectores?
Pues mira, hay sectores, por ejemplo, dentro del tema de la hostelería, el turismo, turismo rural, todo este tipo de cosas no se pueden plantear. Eliminar, o sea, reducir jornadas por decreto, pues porque hay que seguir prestando el servicio incluso ya fuera de lo que es lunes a viernes, ¿no? También hay que prestarlos entre semana. Entonces, hay gente que lógicamente no pueden prescindir o parar la actividad aun a pesar de que lo diga la ley. Entonces, yo creo que, como dice Celia, es una cosa que se plantea en las grandes empresas, pero en la pequeña, bueno, se escucha así un eco, pero poco más que como si no le vaya a afectar a ellos, porque como digo, hay gente que ni se lo puede plantear y luego pues son más costes a sumar de los que ya venimos acumulando del pasado.
Voy a también preguntarle a Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, ¿a ti qué te parece esta reducción de jornada?
Pues bueno, como lema me parece maravilloso que dediquemos más tiempo a vivir, ¿no? Y menos a trabajar con las mismas condiciones, ¿no? Salariales. Me parece complicado, un deseo y bueno, decía Miguel que no se podrá producir nunca. Yo estoy segura que se llegará a lograr. Seguramente con tiempo y adaptando también, como decía Celia, a diferentes sectores y en diferentes momentos. Habrá que hacer una línea de tiempo y de sectores. Y creo que como aspiración, pues nada mejor, desde luego, que no vivir para trabajar, sino trabajar para vivir.
Bueno, pues permitidme, porque voy a consultar a otra persona. Que también seguro que tiene muchas cosas que contarnos sobre esta propuesta, porque representa a otra de las asociaciones de autónomos con mayor presencia en nuestra comunidad. Me estoy refiriendo a Miguel Vila, coordinador de Huatay en Madrid. Miguel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo lo veis desde Huatay todo este debate en torno a la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media?
Bueno, así como, o sea, creemos que es un debate necesario y creemos que es un objetivo loable y que se debe de alcanzar, si es posible, con acuerdo con los agentes sociales. Pero bueno, que por lo que oía antes, quiero decir que el gobierno establezca una jornada máxima, pues no es una novedad y además es que, bueno, pues es un derecho que se otorga a los trabajadores y a las trabajadoras y yo creo que así tiene que ser. Ya digo que antes que se intente llegar a un acuerdo por todas las vías. Por otro lado, decir que también señalabas tú una cosa que es importante en cuanto a los autónomos. Hay que recordar que los autónomos, el 60% de los autónomos en España son personas físicas, es decir, que no tienen trabajadores asalariados a su cargo. Y para nosotros esto es un factor esencial, porque estos trabajadores y trabajadoras autónomas generalmente realizan jornadas muy por encima de lo que marca la ley, es decir, muy por encima de las 40 horas y probablemente las harán muy por encima de las 37 horas y media. Esto es un problema que venimos arrastrando desde hace tiempo y creemos que si se aplica una medida de reducción de la jornada laboral para los trabajadores, ha de ser para el conjunto de los trabajadores y también se debe garantizar el límite de jornada para los trabajadores y trabajadoras autónomas. Por otro lado, creo que los autónomos y las autónomas que tengan trabajadores asalariados, pues igual sí que van a tener que hacer un esfuerzo de adaptación y que ese esfuerzo de adaptación los agentes sociales y el gobierno ha de ser sensible a él y, por tanto, ha de ofrecer, digamos, opciones de flexibilidad. creo que en cuanto a la organización del trabajo ya hay suficiente flexibilidad en la potestad de la empresa, del empleador en este caso, para organizar el trabajo de una manera que le permita sacar adelante el servicio, el producto o la venta o aquello a lo que dedique su actividad económica. Por tanto, creo que es una cuestión de adaptación que realmente no va a ser tan complicada como a priori se podría pensar. Por otro lado, hay que decir que en los lugares en los que ya se ha aplicado una reducción de la jornada, Francia, por ejemplo, está en 35 horas, Bélgica está en 37 horas y media, no ha habido grandes problemas de aplicación de esta jornada y lo que se ha producido es un aumento sustancial de la productividad de los trabajadores. Por tanto, no todos son aumentos de costes, también tiene elementos positivos el reducir la jornada laboral y, además del aumento de la productividad de los trabajadores, evidentemente se da un paso importante en la conciliación laboral, ¿no?, en la facilitación de la conciliación laboral y, además, de una manera universal. Cuando digo universal es para hombres y para mujeres, porque la conciliación laboral no solo debe de implicar a las mujeres. Por tanto, nos parece un debate positivo, creemos que se tiene que alcanzar por acuerdo de los agentes sociales, si es posible, con un periodo de adaptación, especialmente para los empleadores que tienen menos trabajadores, pero creemos que es una cosa que va a resultar positiva para el mercado laboral y la economía española, en tanto que va a mejorar la productividad y a garantizar, digamos, una mayor conciliación o un mayor estado del bienestar, digamos, mayor bienestar para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras.
Bueno, me surgen un montón de preguntas ante lo que has dicho y vamos a ir por partes, ¿no? Por un lado, para ese 60% de autónomos que son personas físicas y no tienen empleados a su cargo, me resulta complicado saber cómo se regula la jornada laboral de estas personas. A lo mejor los TRADE, aquellos que dependen su facturación pues en más de un 75% de una misma empresa, sí que se puede hacer, pero pues mucho freelance que tiene varios clientes, ahí va a resultar muy difícil, ¿no?, que se establezca una normativa.
Efectivamente, eso es difícil. La verdad es que eso es una cosa difícil si mantenemos de alguna manera la estructura del trabajo autónomo tal y como está ahora, ¿no? Por eso nosotros decimos que creemos que los trabajadores y trabajadoras autónomas tienen que ir acompasándose en derechos a los trabajadores asalariados. Esto solo se podría hacer, o sea, tampoco tengo la varita mágica para decir cómo, porque es verdad que es complejo, ¿no? Pero creo que habría que garantizar de alguna manera que esos trabajadores y trabajadoras tuvieran derecho a desconectar, por mucho que tuvieran muchos clientes. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que hubiera de alguna manera algún tipo de herramienta de defensa si el hecho de, por ejemplo, desconectar cuando ha cumplido sus horas de trabajo le va a implicar perder un cliente, ¿no?
Es decir, es que esa es la clave, Miguel, que tú te puedes plantear la desconexión digital y ahora mismo incluso pues hay autónomos que a lo mejor se lo pueden permitir y dicen, oye, pues yo a partir de tal hora o en tales días que estoy de vacaciones no atiendo, ¿no? Pero es que la mayoría no se pueden permitir ese lujo porque pueden perder al cliente, ¿no?
Claro, pero el problema es que consideremos un lujo establecer, digamos, o sea, el problema es que consideremos un lujo que haya trabajadores que tengan jornadas decentes.
Estás conmigo, o sea, que lo es ahora mismo.
O sea, exactamente, sí, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, quiero decir que esto es un hecho objetivo, no lo estoy negando, pero a la vez es un problema, ¿no? Y creo que, bueno, se tiene que ir, digamos, viendo cuál es la fórmula para que estos trabajadores también tengan derecho a hacer jornadas laborales razonables, ¿no? Y creo que esto pasa por, de alguna manera, pues eso, ¿no? Ya hay sistemas de arbitraje y de mediación en los cuales, bueno, pues se resuelven conflictos y esto podría ser una vía, ¿no? Es decir, si tú puedes demostrar como trabajador autónomo, ¿no?, que uno de tus clientes, pues porque has desconectado cuando has cumplido tu jornada no, digamos, te ha dejado de llamar cuando tenías una relación previa estable y tal, bueno, pues igual se pueden articular mecanismos que garanticen esa continuidad en la relación mercantil, en este caso, que no sé si es un servicio de mediación y arbitraje, ¿eh?, puede ser otros, ¿no?, pero garantizar de alguna manera que esa relación estable, mercantil y laboral, pues siga siendo, ¿no? Es difícil porque tal y como está configurado el trabajo autónomo, al final un autónomo, un trabajador autónomo, efectivamente lo que hace es perder derechos con respecto a un trabajador asalariado, entre otros el de tener una jornada razonable. Bueno, nosotros creemos que esto por difícil que sea, hay que solucionarlo, porque no puede ser que haya trabajadores que tengan derecho a hacer una jornada de 37 horas y media, 40, y otros que se vean obligados sí o sí a hacer jornadas de 13 horas diarias, ¿no? O sea, es verdad que es complejo, insisto, pero hay que solucionarlo y hay que abordarlo. Sobre todo hay que abordarlo, no se puede tirar para otro lado porque sea complejo.
Claro, permíteme que le pregunte a Celia. Celia, ¿qué te parece? Y no sé si a ti se te ocurren fórmulas para permitir que haya menor brecha, digamos, entre la jornada laboral de una persona autónoma y una asalariada.
Pero yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta que los autónomos...
Celia, ¿estás al lado de un sitio de Nobras o algo así? Se oye como una sierra o algo parecido.
Pero no soy yo.
Ah, ¿no eres tú? Pues entonces es alguien, pues os pido a Miguel o a Gloria que os bajéis el micro, que se nos está colando por ahí una motosierra o algo así. Parece que estamos en una película de terror, Celia.
Total. No, que digo que hay que tener en cuenta que el trabajo autónomo, o sea, se basa y su naturaleza es en la capacidad organizativa plena del tiempo y del trabajo. Entonces... buscar, yo no digo que al final iría en contra de la propia definición, ¿no? De la autonomía organizativa en este caso. Es decir, no se puede implantar una jornada porque en el autónomo no existe jornada. Básicamente, de hecho, no hay ni siquiera jornada parcial. Se dijo que en algún momento se iba a desarrollar, pero se vio que era imposible porque es difícil medir la jornada de un autónomo. Y tiene total, plena capacidad y autonomía organizativa. Otra cosa es cuando no la tiene, y ahí es cuando tenemos que buscar que efectivamente si estamos ante una relación que es de un autónomo o estamos ante una relación que tiene claros índices de ajeneidad y por tanto es una especie de mix entre un trabajador y un autónomo.
Lo que estábamos
que
comentando cuando...
TRADE, ¿no? Exacto. Cuando hemos estado hablando del TRADE, etcétera. Y ya lo que hay que perseguir evidentemente es el falso autónomo. Pero claro, tú si no trabajas no facturas. Entonces es muy difícil, esto tendría que ser culturalmente, decirle a todos tus clientes que no te pueden llamar en tal horario y que alguien lo controlase. Yo, depende de las actividades, claro, es que al final dices, bueno, pues si empiezo, me iré al siguiente, ¿no? Que sí que me coge el teléfono.
Claro, ese es el riesgo. Otra cosa es que Miguel
planteaba muy difícil.
Mecanismos un poco de control, ¿no? O sea, esa mediación,
claro,
arbitraje
final,
o
sea,
la figura
al final, igual que...
Igual que se controla
en las empresas, ¿no? Quiero saber, no igual, digamos, de la misma manera, porque es verdad que la naturaleza del trabajo es distinta, pero... Si no hubiera un control sobre la jornada laboral en el conjunto de los trabajadores, probablemente las empresas exigirían a los trabajadores y trabajadoras que trabajaran por las horas que les vendría bien, ¿no? Claro, decía antes Celia, es que un autónomo tiene libertad organizativa y tal. Yo discrepo en cuanto que esa libertad sea tan plena, precisamente porque sabe que si no está trabajando 13 horas, pues igual pierde el cliente. Entonces, ahí es donde digo que, bueno, esa libertad no es tan plena, porque si tú estás sometido, digamos, a la presión de quedarte sin ingresos, pues no tienes libertad para tener una jornada de trabajo decente. Por eso creo que tiene que haber un mecanismo de control y regulador que garantice o que... Hombre, no todos.
El que ha decidido ser autónomo porque quiere ser empresario, es evidente que ahí estamos hablando de una capacidad organizativa propia y una autonomía que no tiene que ver con la de un asalariado en ningún sentido.
Efectivamente, entonces, pero hay que tener también en cuenta que los autónomos en su mayoría no lo son, digamos, no es todo, digamos, por una vocación emprendedora. Hay muchos autónomos, de hecho la mayoría, según datos que nosotros manejamos, que lo son porque no tienen más remedio, porque no encuentran trabajo, digamos, en el ámbito asalariado. Pero en cualquier caso, sean voluntarios o sean obligados, yo creo que tratar de garantizar jornadas razonables para todo el conjunto de los trabajadores y trabajadoras es interesante, vamos, tendríamos que tender hacia eso,
sí,
independientemente de que sea voluntario o no.
Sí,
o sea,
yo lo que veo es la dificultad, o sea,
De control
y, claro, de asumir tanto la parte, digamos, de la persona autónoma como la clientela de esa persona, que eso sea así, ¿no? Porque fíjate, Miguel, que tenemos a nuestra autónoma superviviente que cierra siempre los martes y muchas veces se queja. Ella lleva temas de prensa para compañías de teatro. Claro, al final ya no es la compañía que es tu clienta, son los compañeros periodistas que la llaman a horas intempestivas, en días de vacaciones o en domingo, cosas de estas, ¿no?
Decía Celia antes una cosa también que es importante, ¿no? O sea, que también tiene que ver con un poco una cultura, ¿no? Del trabajo. Bueno, pues eso también es importante. Quiero decir, quienes contratan con trabajadores autónomos, personas físicas, o no tienen proveedores o lo que sea, ¿no? Bueno, pues también es verdad que tienen que concienciarse de que esa persona es una persona trabajadora como cualquier otra y que tiene derecho a descansar, no, y que tiene derecho a estar en su casa y que tiene derecho a tener ratos libres, ¿no? Es verdad, ese cambio cultural, lo que pasa es que es más lento. Y yo creo que para, digamos, avanzar en esos cambios culturales es importante la legislación y es importante que haya pues eso, mecanismos que de alguna manera traten de controlar que la legislación se cumple, por difícil que sea. Ya digo, yo hablo de mecanismos de mediación y arbitraje porque tienen buenos resultados en el mundo asalariado y podría establecerse con toda la flexibilidad y todas las adaptaciones que fueran necesarias para el trabajo autónomo, pero podría, digamos, implementarse una cosa similar, ¿no? Que fuera por ahí, que al final, cuyo objetivo, y que se fuera mejorando, evidentemente, con el paso del tiempo, ¿no? Pero que el objetivo final fuera garantizar jornadas decentes para todo el mundo.
Miguel, es que tengo muy poquito tiempo y quisiera hablar del otro 40% que comentabas, ¿no? Que sí que tienen personal asalariado. Cuando se habla del incremento de los costes, a veces puede ser literal, porque yo creo que muchos de esos autónomos no pueden permitirse tener una persona a tiempo completo y la pueden tener a tiempo parcial. Y el hecho de que se reduzca la jornada va a significar que esas personas tengan que pagar más por ese trabajador, le tengan que pagar más salario, porque si, por ejemplo, qué sé yo, está trabajando a media jornada de la antigua, el momento que se baje a 37 horas y media representará a lo mejor el 60% del salario, ¿no? Quiero decirlo, hablo un poco en hipótesis, pero que es una hipótesis que se puede dar en gran medida, ¿no?
Sí, bueno, en ese caso yo creo que como es una medida que efectivamente es vamos, por decirlo así, afecta, digamos, a la estructura central de lo que viene a ser la organización empresarial y el trabajo, tiene que tener un tiempo de adaptación, ver un poco en qué sectores funciona mejor, en qué sectores es más difícil y, sobre todo, qué personas tienen más dificultades para mantener sus condiciones, porque tampoco se trata, evidentemente, de que alguien que tenga uno o dos trabajadores asalariados pues deje de tener a uno o deje de tener a los dos porque se haya hecho esta jornada. En ese caso, yo creo que ahí se tendrían que implementar, digamos, algún tipo de ayudas, bonificaciones para demostrando de alguna manera que tú no puedes asumir los costes de más que puede producirte una reducción de la jornada laboral, pues entonces yo creo que ahí sí que tendrías que tener derecho, y eso es una cosa que tendría que hacer el gobierno, tendrías que tener derecho pues a que te ayuden, ya sea con ayudas directas o bien con bonificaciones o como sea, ¿no? O sea, no se trata de empeorar, sino de mejorar, eso está claro, y para eso hace falta estudiar en profundidad cómo funciona. Pero eso para mí no es, digamos, a priori un motivo para no hacerlo. Por eso digo que es positivo, ¿no? Que se tenga el debate, que lo vean también los actores sociales, que al final tienen conocimiento de primera mano de lo que es el mercado laboral, y que a partir de ahí se haga una legislación y que seguramente se tenga que mejorar con el paso del tiempo, ¿no? Pero que si hay incremento de costes y tal, bueno, pues se verán las vías de ayuda y de apoyo que sean necesarias para garantizar de alguna manera que la persona no empeora, ¿no? Ese es el objetivo al final. Pero eso, en cualquier caso, veamos a ver cómo lo hacemos, pero hagámoslo, ¿no? Yo quiero decir, eso es.
Sí, sí, que una cosa no quita la otra, pero Celia, ¿estás de acuerdo que algún incremento, además en personas especialmente sensibles, porque cuando hablamos de una persona que a lo mejor solamente tiene una persona trabajadora dentro de su negocio, pues probablemente a lo mejor estamos hablando de un comercio de barrio que no está precisamente en una situación muy holgada?
No, y además lo que decíamos antes, como efectivamente tampoco se va y no se puede regular la jornada del autónomo, al final el que va a trabajar y asumir todas esas horas que no va a realizar su trabajador va a ser el autónomo.
Claro.
porque entre la única solución para cubrir esos horarios es contratar a otra persona, que eso ya no es las bonificaciones solo de las cotizaciones de las cotizaciones sociales, que estaría bien, es que ya eso supone un sueldo más.
Claro.
Un salario más.
Es apasionante, Celia, Miguel, pero es que estoy ya fuera de tiempo y yo creo que vamos a hablar más detenidamente de este asunto otro día, Miguel. Te volvemos a llamar si te parece.
Claro, que
me parece, como tú dices, que el debate esté encima de la mesa me parece ya de por sí interesantísimo. Entonces, y que lo hablemos entre todos con tranquilidad y expresando cada uno su postura, me parece pues muy pertinente. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Nada, a vosotros. Un placer. Chao.
Que tenemos que hablar del mundo cooperativo, que también tiene un espacio en nuestro programa los martes, y vamos a hablar de una sociedad laboral hace precisión, diseño y fabricación de equipos de aire acondicionado. Felipe Pacheco, que es uno de los socios de esta sociedad, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya preparados, a partir de ahora es vuestra temporada alta, ¿no?
Bueno, nosotros no vamos por temporada, porque nuestros aires nos vienen determinados por el clima de la estacionalidad, sino que nosotros nos dedicamos a hacer equipos que crean condiciones climáticas a máquinas.
Ah, correcto.
Luego, todo el año
lo necesitan, ¿no?
Para nuestros equipos igual, sí.
¿No se estropean más en determinadas fechas, como el verano, por ejemplo, invierno?
En verano se pueden estropear más que en invierno. Lo que pasa es que nosotros somos fabricantes, no instalamos.
Claro.
Entonces, los instaladores y los mantenedores son los que sufren el rigor del verano.
O sea, vosotros se lo dais y luego ya ellos que lo instalen y lo mantengan, ¿no?
Sí, sí. Nosotros diseñamos los equipos según la necesidad del cliente, y lo que hacemos es decir, oye, ¿qué necesitas? ¿Cómo lo quieres? Y nosotros lo adaptamos. Nosotros somos una sastrería de climatización.
Claro. Bueno, estáis en Aljalbir y lleváis funcionando desde 2012, con lo cual ya tenéis... Además, empezasteis en plena crisis. Fuisteis unos valientes.
Estamos en plena crisis. Sí, señor. Sí, señor. En plena crisis y con nuestro paro al brazo, capitalizándolo.
Capitalizando. Y arriesgando, por tanto, ¿no?
Y arriesgando mucho. Arriesgando y bueno, poniendo nuestro saber hacer y nuestro... digamos, prestigio profesional que teníamos ya de otras empresas, y bueno, poco a poco nos hemos ido ganando la confianza de nuestros clientes, y gracias a Dios vamos bien, sí.
Bueno, en cualquier caso, ¿por qué apostasteis por la sociedad laboral como fórmula?
Pues yo creo que es un poco por filosofía personal de los socios, es decir, nos gusta integrarnos en lo que es la empresa, en la filosofía de la empresa, que todos tenemos que trabajar para un ente que es la empresa. Y la manera más de sentirse, pienso yo, de sentirse más integrado es formando parte del capital y diciendo, oye, esto es nuestro.
Claro.
Y tenemos que tirar para adelante. Y además este mensaje se lo tenemos que trasladar a las personas que trabajan con nosotros. Y ahora os estaba escuchando de la flexibilidad laboral y todo esto, y estaba pensando en lo nuestro, y creo que lo tenemos bastante bien.
Sí,
con la gente.
¿Os vais a poder adaptar bien a la jornada de 37 horas y media?
Bueno, nosotros ya nos estamos adaptando no a reducir la jornada, que eso será otro tema, pero sí a las necesidades de los trabajadores.
Ya.
Es decir, ellos han creído que haciendo un horario continuado de... por la mañana todo seguido les va mejor para su vida, y hemos dicho, pues correcto, hacerlo.
Claro.
Ha habido personas que quieren estudiar y han dicho, yo quiero jornada, para media jornada, pues hazlo.
O sea, que sois flexibles a las necesidades de vuestros trabajadores, ¿no?
No, es que no son nuestros trabajadores, es que nosotros y ellos somos iguales.
Claro.
O sea, la empresa para nosotros consta, la empresa no es un empresario,
ya.
No, las empresas son trabajadores y empresarios.
Claro.
Y o nos ponemos de acuerdo en hacernos la vida fácil y dar servicio al cliente, o no tenemos vida.
Pues Felipe, un placer, muchas gracias.
Pues nada, oye, encantado de haber hablado con vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Vale, gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum en tiempos romanos es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la Plaza Mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la Casa Consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el Museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el Ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores, su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid de la subzona San Martín de Valdeiglesias, y sus garbanzos, protagonistas en la Ruta del Garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid, uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910-841-672. Ilerna Madrid. Make it happen.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es. El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
12 de octubre, Within Center. Gloria Gaynor llega a Madrid. La leyenda de la música disco dará un único concierto muy especial en el que no faltará ninguno de sus clásicos. I Will Survive, Never Can Say Goodbye. Un show que recordarás siempre. Entradas ya a la venta. Que no te lo cuenten.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Hoy se me ha ido el tiempo, lo tengo que confesar, así que pido disculpas a María Díaz, que no va a poder entrar con nosotros. Gloria, muy brevemente, en ese debate sobre si se regula, ¿te imaginas que regulan tu tiempo de trabajo?
Bueno, si es para bien y es facilitándome recursos para que, como comentaba antes, viva mejor, pues bueno, lo tendría que mirar.
Otra cosa es si es posible o no, que es lo que yo veo bastante complicado.
Bueno, yo creo que sí, que efectivamente ahí está el reto, ¿no? Y es por eso es tan interesante el debate, como tú estabas comentando.
Miguel, ¿tú cómo lo ves? De repente, oye, las trimestrales te dicen que trabajes 7 horas. Lo que no quepa en esas 7 horas, los clientes que se fastidien.
Claro, efectivamente. Ahora hacemos lo que diga, como decía un compañero mío, lo que diga el plano. Yo lo que creo que los autónomos tenemos muchos inconvenientes. A ver, entre comillas, somos sufridores, nos dan palo por otro sitio, pero una de las características que tenemos es que somos libres. Trabajamos cuando queremos y podemos, y entonces... que nos imponga, aunque sea en beneficio nuestro, una restricción en el horario, creo que no va con la idiosincrasia del autónomo, sinceramente.
Lo que decías tú, Celia, ¿verdad?
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con Miguel. Sí que es cierto que tendríamos que avanzar hacia una cultura de trabajo distinta y más sana, todos. Pero eso afecta a muchas más cosas que al trabajo autónomo y, entre otras, por ejemplo, a los horarios comerciales, a los horarios de trabajo, a muchas más cosas.
Claro.
Y yo creo que todo eso tendremos que ir avanzando y es un debate muy interesante. Pero ahora mismo para un autónomo, como decía Miguel, somos libres, que no nos lo quiten.
Somos libres, pero también lo podemos hablar tranquilamente y expresando nuestras posturas, ¿no? O sea que yo me parece también muy sano que lo comentemos. Así que Celia, Gloria, Miguel, un placer. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana.
Chao, buena semana.
Adiós. Adiós. Hasta mañana.